COPE.
Estar informado.
Daniel Senjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sin sanción para Fede Valverde ni para Osasuna.
Son las dos noticias de la mañana. Valverde, el jugador del Madrid que se libra de la sanción deportiva después de esa presunta agresión a Àlex Baena, y Osasuna está de enhorabuena a Pamplona porque es equipo de Conference League. Antes de hablar de Kylian Mbappé, vamos a resolver los tres líos de las últimas 24 horas, empezando por el Real Madrid y por Fede Valverde, porque Javi Gómez, al final, no habrá sanción deportiva para el uruguayo.
Es noticia de esta mañana en la cadena COPE. Valverde no tendrá sanción deportiva. El juez de competición había propuesto 5 partidos al jugador uruguayo del Real Madrid por el caso Baena, pero tras desestimar la sanción el juzgado de instrucción, ahora también lo ha hecho la máxima instancia deportiva. Las alegaciones del Real Madrid y los abogados del jugador han sido claves para la resolución final.
El presunto agredido era Àlex Baena, jugador del Villarreal. Preguntamos, Juan, igual, ¿qué dice el club amarillo?
Pues no hay ninguna reacción oficial, Asenjo, del Villarreal a esta decisión final del comité de competición. Está claro que de puertas para adentro en el club consideran que tras el altercado no se le trató de forma justa ni a Baena ni al Villarreal. Por cierto, un Àlex Baena que hoy precisamente se ha reincorporado a los entrenamientos tras la disputa del Europeo Sub-21.
Y Arantxa Rodríguez, ¿cómo ha caído esta noticia en el Real Madrid?
Bueno, pues aún es muy pronto, es de madrugada aquí, son las 6 de la mañana, pero era lo esperado, después de que la justicia ordinaria hubiera archivado el caso hace un mes. El Real Madrid no se hubiera entendido cualquier otra decisión, y es que llamaba la atención que la juez no hubiera encontrado motivos para aprobar los hechos y la justicia deportiva sí. El futbolista ya recibió la buena noticia con mucha satisfacción, así que cuando se despierte seguramente que estará muy alegre por poder volver a jugar con el Real Madrid y no tener que cumplir esa sanción.
También se ha resuelto esta mañana el caso Osasuna Andrea Delgado. Finalmente el equipo rojillo podrá jugar la Conference League.
Osasuna jugará en Europa. El club lo ha comunicado en sus redes sociales y página web. La UEFA ha estimado que las nuevas pruebas aportadas por el club concluyen que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. Así dice que considera que Osasuna es apto para participar en la presente edición de la competición europea. Por lo tanto, Osasuna estará presente el 7 de agosto en el sorteo del playoff de la Conference League, que se disputará los días 24 y 31 de agosto.
Y el último lío tiene que ver con el Getafe, Carlos. Al final habrá público en el estreno liguero contra el Barça.
Pues sí, Dani, habrá gente en ese partido en el Coliseo Alfonso Pérez entre el Getafe y el Barça tras el fallo del Tribunal Supremo en el que se reconoce que el Getafe sí se personó en el proceso por el cual le habían cerrado el campo tras varios incidentes en 2017. El conjunto azulón, a través de un comunicado, confirmó que ese primer partido de liga contra el Barça se podrá jugar con normalidad con la presencia de aficionados.
Y abrimos el capítulo del día del caso Kylian Mbappé. Dani Gil, ayer conocíamos esa mareante oferta de Arabia Saudí, pero el jugador francés se lo toma a risa.
Mbappé no se plantea en ningún caso la opción de marcharse a Arabia, por mucho que las cifras sean mareantes. El Al Hilal ha trasladado ya una oferta formal al Paris Saint-Germain, que es estratosférica, 300 millones de euros por su fichaje, aunque el entorno del futbolista no tiene intención de negociar. De hecho, el propio Mbappé se tomó a risa la oferta de Arabia, bromeó con Antetokounmpo sobre la opción de irse a Oriente y la estrella de la NBA le propuso irse en su lugar. La oferta, desde luego, es para pensarse, los 700 millones de euros al año o, lo que es lo mismo, casi 2 millones de euros de sueldo diario.
La última no hablar lo ha hecho esta mañana la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que en Radio Monte Carlo lanza este mensaje, este aviso al PSG.
No entiendo a qué juega el PSG. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Confieso que no entiendo nada. Kylian es un jugador extraordinario y hay que mantenerlo en París. Creo que su deseo también era quedarse el mayor tiempo posible. La pregunta es, ¿a qué juega el PSG?
Por su parte, el conjunto parisino que sigue de gira por Japón, Miguel Aguilar, ¿qué dice el vestuario del PSG?
Patata caliente también en el vestuario. Vitinha fue preguntado por la situación de Kylian Mbappé y su respuesta fue el silencio. De eso no puedo hablar, dijo Vitinha. Marco Asensio también trató ayer el tema Mbappé y, según ha titulado el equipo, el ex del Madrid habría dicho que cualquier club siempre está por encima de cualquier jugador. Un claro dardo a Mbappé, aunque rápidamente Asensio ha salido a desmentir en redes que él dijese estas declaraciones. No hay sonido que lo demuestre. Lo que sí que sabemos que dijo Asensio sobre Kylian Mbappé es esto: si para el vestuario está siendo difícil o no la situación.
¿Para nosotros? No es difícil. Al final es un jugador muy importante, es un crack mundial y es normal que se hable de, que se hable de ellos.
Y ayer L'Equipe publicaba que el Barça se metía en la puja por Mbappé. Nos vamos a ir hasta Los Ángeles para preguntarle a Elena Condis qué dice el Barça después de esta información ayer de la prensa francesa.
El Barça desde el primer momento niega rotundamente la noticia del equipo. Como hemos contado en las últimas horas, ni han llamado al PSG, ni hay interés en Mbappé, ni tampoco dinero para plantear su fichaje. En definitiva, fuentes de presidencia hablan de operación imposible. Creen que el PSG utiliza y cita al Barça para poner nervioso al Madrid con la intención de presionar y encarecer el precio de su traspaso. Te cuento además como anécdota que la plantilla bromeó al leer la noticia en la prensa, también algunos directivos, pero ahora lo único que preocupa y ocupa de verdad a Mateo Alemany es poder inscribir a los 7 futbolistas que aún están sin ficha por la falta de margen salarial.
Vamos ya con lo deportivo. En Estados Unidos sigue de gira el Real Madrid y Arancha Rodríguez, el conjunto blanco muy pendiente de Arda Güler.
Sí, a las 7 de la tarde el Real Madrid se va a entrenar por última vez en la Universidad de UCLA en Los Ángeles y lo hará con un entrenamiento además abierto para el público y en el que, como tú decías, todas las miradas van a estar puestas en Arda Güler, el futbolista turco. Ayer se ejercitó al margen y es el único de los fichajes que aún no se ha estrenado con la camiseta del Real Madrid. Si hoy vuelve a trabajar con el grupo, podría tener minutos en el segundo partido ante el United. Si no, habrá que esperar para verle debutar ante el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid viaja esta medianoche a Houston para afrontar ese partido contra el Manchester United.
Muy cerquita del Madrid está el Barça. Elena Condis, ¿cómo está la expedición azulgrana en Los Ángeles?
Listos para debutar mañana, todos están recuperados de ese virus que afectó a la mitad de la plantilla y han entrenado con normalidad en doble sesión las últimas horas y una semana después de aterrizar en Los Ángeles están deseando jugar su primer partido contra el Arsenal. Solo será baja Íñigo Martínez por la fascitis plantar. Se espera que reciba el alta Alejandro Valde tras 2 meses lesionado. El lateral que negocia su renovación con el club nos ha atendido desde Los Ángeles y ha hablado de los deberes del Barça en Europa.
Bueno, sí que la verdad que primero los fichajes han sido muy buenos, son fichajes veteranos con experiencia y bueno, la Champions sí que es una tarea pendiente que tenemos y bueno, este año hay que intentar hacer cosas buenas.
Y ojo a esto, Elena, ¿cómo suena el dardo de Riqui Puig a Xavi?
Un año después de su salida obligada del Barça, porque Xavi no contaba con él, ha cargado duramente contra el entrenador. Riqui Puig critica el trato de Xavi, destacando que no se portó bien con él, en una rueda de prensa que él mismo ha convocado con los medios españoles desplazados hasta aquí, hasta Los Ángeles, donde vive y juega en los Galaxy. Riqui Puig se ha mostrado dolido, molesto, con la manera de actuar de Xavi, con quien su familia dice tenía muy buena relación. Escucha la rajada del ex canterano del Barça.
Antes de acabar la temporada nos sentamos y me dijo pues que el año que viene pues no contaba conmigo. Sí que es verdad pues que con el Presi a lo mejor era diferente. Él siempre pues decía que era un jugador de futuro y que él quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera. No hubo un buen trato en el sentido que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando creo que si yo tengo contrato con el club, pues tengo que ejercer.
Y otro que está de gira, Alex Gomar, es el Atlético de Madrid, que ha aterrizado en Corea con Morata y Joao Félix.
En la capital coreana ha aterrizado sobre las 8 de la mañana con sus dos protagonistas de esta semana, Joao Félix y Álvaro Morata. Los dos han viajado con el equipo, pero siguen buscando sus salidas, algo que de momento no se produce. Ambos formarán parte de los 4 amistosos que tiene la Leti por delante, pero todo apunta a que el futuro de ambos en esta temporada está lejos de Madrid.
Vamos ya con las noticias de España en el Mundial Femenino.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Oppo,
Xiaomi, Motorola, Nikon.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir.
Mañana a las 9:30, segunda cita de España en este Mundial Femenino, y preguntamos a Andrea Peláez por noticias de la selección a 24 horas menos para esa segunda cita en el Mundial.
España descansa ya en su hotel de Auckland en la noche previa a nuestro segundo partido de la fase de grupos frente a Zambia en Eden Park, con capacidad para 50.000 espectadores. Las jugadoras han conocido hoy el escenario del partido para después entrenar en un campo a unos 15 kilómetros. En rueda de prensa, el seleccionador Jorge Vilda ha vuelto a subrayar los peligros de Zambia, que, recuerdo, se encuentra envuelta en varios escándalos extradeportivos, como la investigación a su entrenador por supuestos abusos sexuales a sus jugadoras. Por cierto, la selección africana jugará con su segunda portera por la expulsión de la primera en su partido ante Japón. Vilda no ha querido desvelar si hará muchos cambios en el once respecto al de Costa Rica, ni si Alexia Putellas, que continúa con su proceso de recuperación, será titular. Así contestaba sobre la estrella de España.
Alexia está bien, ya comenté el otro día las buenas sensaciones en los minutos que jugó. Las cuatro sesiones de entrenamiento las ha completado realmente también con muy buenas sensaciones, ganando ritmo. Ella sigue su proceso, nosotros estamos encantados, ella está feliz y lamentablemente pues nunca os voy a anticipar nada del once titular.
Y atención a esta noticia, Marta Carrión, porque hay polémica en nuestro rival de mañana en Zambia.
Por un lado, el entrenador está acusado por conductas sexuales inapropiadas hacia sus jugadoras y por otro, dos futbolistas han quedado fuera de la convocatoria por liderar protestas por impagos. La polémica sigue más latente que nunca y, tal como ha informado nuestra compañera Andrea Peláez, en la rueda de prensa de hoy previa al choque de España y Zambia, tanto el jefe de prensa de Zambia como la propia FIFA han vetado preguntas sobre estos temas.
Y en el Europeo Femenino Sub-19, ayer España goleó a la República Checa 7-0 y se ha metido en semifinales el jueves contra Países Bajos. Vamos con el repaso a los equipos de nuestra liga. En el Sevilla, Víctor Fernández, hay necesidad de dar bajas.
Sí, las gestiones en el Sevilla siguen atascadas y al club le urge ir soltando jugadores que no cuentan para el proyecto. Tiene 37 fichas, una auténtica barbaridad. Requi está en los Emiratos Árabes cerrando su salida y desde Portugal se anuncia que el Sporting de Braga va a negociar por Ronnie López. A ver si es verdad. En el Sevilla todo va muy lento y Mendilibar estará obligado a hacer la primera criba para ir reduciendo el número de efectivos, que es altísimo.
En el Betis ayer se despedía Canales entre lágrimas y hoy es Isaac Escalera. Ha habido triple presentación.
Este mediodía han sido presentados a Jose, Marroca y Bellerín como nuevos futbolistas del Betis. Los tres se han mostrado muy ilusionados con la nueva temporada y a Jose ha confirmado que cogerá el 10 de Canales. Además, han comparecido el presidente Ángel Haro y el director deportivo Ramón Planes. Este último no ha descartado, aunque no será fácil, a Lo Celso como posible sustituto de Canales.
Dentro de nuestros nuevos objetivos, intentar siempre dar un paso adelante y crecer temporada a temporada, eso se consigue con muy buenos jugadores. Lo Celso es uno de ellos. Creo que a día de hoy hablar de Lo Celso no toca, pero lo he dicho, ¿no? Tenemos que estar atentos.
En el Celta hoy Gabri Veiga se incorpora a los entrenamientos con su futuro en el aire, Santipeón.
El Celta todavía va a entrenar esta tarde en una semana de trabajo que va a tener lugar aquí en Vigo, pero ya sabemos que Manu Sánchez y que Gabri Veiga, después de disfrutar de más vacaciones que el resto de compañeros por haber estado disputando el Europeo Sub-21, se van a integrar esta tarde en el entrenamiento vespertino con el resto de sus compañeros. El caso más llamativo, sin duda, el del canterano, el de Veiga. De momento siguen sin llegar ofertas por él. El club sigue pidiendo sus 40 millones de la cláusula de rescisión. A día de hoy parece difícil que pueda salir Veiga del Celta este verano.
Y hoy tenemos dos amistosos. Primero la Real Sociedad Marco Antonio Sande, que juega contra el Sporting de Portugal.
Segunda prueba de la pretemporada, en esta ocasión a las 9:30 de la noche en la localidad portuguesa de Faro y ante el Sporting de Portugal, un equipo de Champions ante uno de Europa League. Y Manol ya tiene a todos sus futbolistas entrenando con el grupo, excepto a los lesionados David Silva y Aritz Elustondo. Seguimos expectantes por ver en escena a Umar Sadik.
Y el Valencia Hugo Ballester juega contra el San Galén.
Sí, a partir de las 8 de la tarde, tercer amistoso de la pretemporada para el equipo de Rubén Baraja, que se medirá en tierras suizas al San Galen, con Yunus Musa pendiente de su salida, con molestias en la rodilla y sin jugar, y con Hugo Duro de vuelta a la lista tras superar sus problemas musculares.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, Doramar Rodríguez, ¿a quién ha fichado el conjunto insular en las últimas horas?
Aarón Escandel, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador de 27 años de edad llega al equipo amarillo tras militar en el Atlético Malagueño, Granada Club de Fútbol, donde llegó a debutar en Europa League, y el Cartagena Club de Fútbol, de donde procede y con el que finalmente ha llegado a un acuerdo de rescisión. Desde el comienzo de la pretemporada ya se sabía con certeza del interés del club amarillo por el jugador, cuestión que se confirmaba oficialmente en la tarde-noche de ayer. El cancerbero pasa a ser el cuarto fichaje de la Unión Deportiva tras la llegada de Cristian Herrera, Javi Muñoz y Daily Singrave.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ojo a esta noticia en El Español, porque Raúl Chao Braithwaite se declara en rebeldía.
El jugador del Español, Martin Braithwaite, se negó a jugar el primer amistoso de la pretemporada del pasado domingo frente al Cádiz. El jugador danés se ha ido de la concentración Perica en Marbella. El director deportivo, Fran Garagarza, se ha mostrado sorprendido después de lo ocurrido.
Una sorpresa que evidentemente inesperada y a su vez desagradable. No es fácil vivir esta situación, porque es una situación nueva y una situación además que no nos ha gustado.
En la Liga Femenina, Dani Blanquez, ya tenemos calendario para la próxima temporada.
Será el fin de semana del 9 y 10 de septiembre cuando abriremos el telón de la nueva temporada para vivir el primer clásico entre Barcelona y Real Madrid. Tendremos que esperar hasta el 19 de noviembre. La vuelta será el 24 de marzo. 15 de octubre el primer Barça Atlético y el derbi capital entre colchoneras y merengues el 21 de enero. El campeonato se prolongará hasta el 16 de junio.
Y seguimos pendientes del estado de salud de Sergio Rico. Víctor Fernández, parece que el guardameta tendrá que volver a pasar por el quirófano.
Sergio Rico sigue hospitalizado en el Virgen del Rocío y dando pasos en su recuperación. Según los informes médicos, la evolución del jugador es positiva, pero tendrá que volver a pasar por el quirófano la semana que viene. Su mujer, a través de las redes sociales, confirma que la evolución de Sergio Rico va bien.
Fuera del fútbol, la buena noticia esta mañana nos ha llegado desde los mundiales de natación, porque Alejandro López de España, de waterpolo, se ha metido en semifinales.
7-6 ha vencido la selección española de waterpolo a Francia en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Fukuoka. Los pupilos de David Martín hicieron valer su papel de favorito y disputarán las semifinales contra Hungría este mismo jueves, y de ganar se asegurarían una plaza en los Juegos Olímpicos de París.
Hablamos de Fórmula 1, resaca del Gran Premio de Hungría. Carlos Miquel, Aston Martin reconoce sus problemas.
Sí, ya era hora, porque a mí no me lo querían reconocer en Austria cuando empezó a verse ya la caída del AMR23. Evidentemente McLaren ha evolucionado mucho más y Mike Crack, su jefe, reconoce que les han adelantado por la derecha. Eso sí, ya tienen preparadas evoluciones para la vuelta del verano.
En baloncesto ya hay fechas para la próxima temporada de ACB, Juan Bobadilla.
La temporada 23-24 dará comienzo los días 16 y 17 de septiembre con la disputa de la Supercopa en Murcia, con el Barcelona, Unicaja, Real Madrid y UCA Murcia como participantes, y continuará una semana más tarde con el inicio de la Liga Endesa el 23 de septiembre. La Copa del Rey tendrá lugar en Málaga entre el 15 y el 18 de febrero. La Liga Regular finalizará entre el 11 y 12 de mayo, y la Final Four arrancará entre el 14 y 15 de mayo y finalizará como máximo el 17 de junio.
En tenis, Javi Pascual, hacemos repaso de los tenistas españoles por el mundo.
Pendiente estamos, Dani, de Davidovich y de su encuentro de 16avos de final de Hamburgo ante Pedro Kachin, que está previsto para antes de las 4 en esa misma ronda. Pero en Croacia habrá duelo español entre Munar y Albert Ramos. Además, Sorribes ganó sin complicaciones en Lausana, la suiza Bandeki ya está en octavos. Y acabamos con una mala noticia, ya que Roberto Bautista se perderá el torneo de Kitzbühel por lesión.
Y queda poco más de un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, y Bruno Casar, ya tenemos antorcha olímpica.
Hoy se ha presentado la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de París 2024, una antorcha de color champán, según su diseñador Mathieu Lanoue, que la ha concebido con el fin de transmitir los valores de igualdad y paz, destacando sobre todo la representación del río Sena como el eje fundamental de estos Juegos Olímpicos que se van a disputar en la capital francesa.
Ciclismo Tour femenino, en marcha la tercera etapa, Manuel Raez.
147 kilómetros de etapa que justo va a arrancar de momento la belga Kopecky, en la que lidera con 50 segundos de ventaja sobre el Hyper y un minuto por encima del primer grupo, en el que se encuentran 7 ciclistas con muchas candidatas a la victoria como Van Vleuten, Longo o Nieguadoma.
En hockey hierba, Juan Arias, España prepara el europeo en el torneo centenario.
Sí, la selección española femenina perdió ayer 1-0 contra Inglaterra en la primera jornada del torneo para conmemorar el centenario de la federación, y que se disputa en Tarrasa. Los próximos partidos les enfrentará otra vez contra Inglaterra e India en dos ocasiones. Esta tarde los chicos debutan contra India a las 8. El torneo sirve de más como preparación del europeo de Alemania.
Y cerramos con vela. Jesús Villalobos, histórico triunfo español.
El F50 Victoria, liderado por el cántabro Diego Botín, cruzó en primera posición por primera vez en la historia en la línea de meta en la final del Gran Premio de Los Ángeles.
Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3 a partir de las 3 y media. Pero antes, vamos con el reto, Pedrita, la segunda pista de la semana, el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Lo primero, como siempre, a esta hora, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Titis? Como osasunista consorte estoy muy feliz de que nos dejen jugar la Conference League. Hubiese sido un despropósito. Venga, vamos con la pista de hoy.
Casi, casi como si fuese San Fermín hoy en Pamplona, porque están de enhorabuena. Es verdad que Osasuna va a ser equipo europeo el año que viene, jugará la Conference League, así que enhorabuena a todos los seguidores del conjunto rojillo. Pedrita, tú cuéntame la segunda pista de este reto de esta semana.
Recordamos que esta semana estamos buscando un estado de los Estados Unidos de América. La primera pista que dimos ayer fue que en ese estado hay varios equipos profesionales. Y la pista de hoy es que la capital del estado que estamos buscando no es la ciudad más poblada de dicho estado. Venga, Titis, que se noten esas clases de geografía.
Sí, la verdad que hay que coger un poquito de internet y buscar, porque de momento no lo estás poniendo muy fácil. Pedrita, a ver si la pista de mañana y la del jueves nos dan un poquito de luz sobre este reto. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana, mejor dicho. Hasta mañana, Pedrita.
Dani, creo que he dicho más veces la palabra estado que en un mitin político. Espero que se haya entendido, jeje. Venga, Titis. Aupa Osasuna.
Aupa Osasuna. Espero que no te quemes por decir tanto estado, Pedrita. Mañana hablamos. Ahora sí, el sonido del partidazo anoche, que hablaban, cómo no, del caso Mbappé.
Es mucho más fácil que Mbappé mañana pueda comprar el Barcelona a que el Barcelona pueda comprar a Mbappé. Ni una sola opción. No lo he creído en ningún momento.
Bueno, Siro, tú hoy insistías con que en el Real Madrid insisten en que este año no va a venir Mbappé.
Sí, es que es verdad. La pasada semana también me decían que el Madrid no iba a pagar lo que puede costar la operación de Kylian Mbappé este año. Es que a mí no me extrañaría. Yo siempre he dicho que esto era una negociación, que primero era una negociación de Kylian Mbappé y del club, del Paris Saint-Germain, y después en la negociación entraría el Madrid una vez que ellos llegaran al acuerdo. Yo estoy convencido que el Madrid sí está dispuesto a pagar un traspaso, una cantidad importante, pero lo que no va a hacer
se
es
está hartando que Florentino Pérez, que igual tendría sus razones.
No, es que es una estrategia el Real Madrid y yo me parece que es bastante inteligente.
Yo tengo la sensación de que esta vez sí que debe haber algo firmado, porque en Madrid están convencidos de que el año que viene sí llegaría. Y a día de hoy, si pagaran lo que unos y otros piden, sería una operación ruinosa.
Yo lo que estoy convencido es que esto es una estrategia del Real Madrid. Creo que queda todavía bastantes días de mercado y que la cifra que pida el PSG hoy puede ser diferente a la que pida aquí dos semanas, pero tampoco me creo a todos aquellos que siguen diciendo, no, Kylian Mbappé está tranquilo.
Bueno, te voy a decir una cosa, 20 millones que creo que era la última. A mí tampoco me parece tanto, hablando de la cifra de la
no, carrera, que seguramente Mbappé pues tiene su sueldo asegurado y tiene muy claro lo que va a hacer, pero que no lo estará pasando bien y que al final, si se tensa mucho la cuerda, Mbappé, yo creo que al final accederá a salir esta temporada.
Sobre todo si no ficha este año por el Madrid, a saber lo que puede pasar el año que viene. Este no es un caso para nada comparable a ningún fichaje de ningún jugador de la historia. No le queda otra al Madrid que intentarlo. Se va a tener que gastar mucho más dinero de lo que hubiera imaginado y de lo que hubiera costado cualquier jugador en último
año. Yo no sé si hay algo firmado.
Seguiremos hablando ahora de Mbappé en el 106.3, pero antes, la encuesta del día en arroba deportes COPE, Marta Carrión, que no tiene que ver con Mbappé.
No, no, para nada. Tiene que ver con la resolución del caso Valverde. Hemos querido saber qué opinan en el Twitter de Deportes COPE a la pregunta de qué les parece que Fede Valverde se quede sin sanción deportiva tras el incidente con Baena. El 52% piensa que está bien, mientras que el 48% piensa que no está de acuerdo con dicha resolución.
Pues ya mismo hablamos sobre Kylian Mbappé y sobre Fede Valverde en el 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y
y otra manzana mordida. Nuestros labios se miran y estas ganas no se van.
Al ritmo de Aitana y de su Los Ángeles, nos vamos a ir hasta Los Ángeles, donde está Arancha Rodríguez. Como le digo a Marcote, que es el que me pone la música hasta ahora, cuando Arancha cambie de ciudad, ya buscaremos otros temas que no tengan que ver con esta ciudad californiana. Pero de momento, mantenemos Los Ángeles porque hasta allí nos vamos, pero antes me van a permitir que salude y felicite a los Santiagos y en especial a dos, a mi hermano, que se llama Santiago, y a mi abuelo, que también se llamaba Santiago y que además de ser su santo, hoy también sería su cumpleaños. Así que felicidades, bueno, y a Santi Duque también, ¿no? Que es parte de la redacción, hombre, y está de vacaciones, ya le queda poco, pero le felicitamos también desde aquí. Y a Santi Peón, bueno, sí, como dice Miguel, ya si nos ponemos a felicitar ya, la lista es interminable. Así que nada, con esto nos vamos a estar a Los Ángeles para saludar a Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. También a los Jaimes, a los
también,
Yagos,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, yo me quedo con... Tú conoces a... Si quieres, tienes tu espacio aquí para felicitar a quien quieras ahora mismo, ¿eh?
Bueno, tengo un sobrino que se llama Jaime, que vive en San Diego, o sea que...
Pues mira.
No sé si lo va a escuchar, pero por lo menos le felicitamos. Y un amigo también que se llama Jaime. Y que vaya cambiando de música... Marcote, porque hoy es mi último día en Los Ángeles, o sea que a las 6 de la tarde, hora angelina, es decir, cuando tú estés metiéndote en la cama para mañana estar fresco para hacer el programa, a las 12 de la noche tuyas, yo estaré volando rumbo a Houston, así que mañana ya te saludaré desde la ciudad tejana.
Muy bien, pues sí, ya, Marcote ya está cogiendo notas para buscar una canción con que tenga
hay
que
dos
ver
días.
Con Houston. Si dos días, bueno, pues dos canciones. Que Arancha, aparte de, ahora hablamos de la expedición del Real Madrid ahí en Los Ángeles, del último entrenamiento, pero la noticia ha saltado esta mañana, lo contaba Javi Gómez en los boletines de por la mañana, y es que Fede Valverde se queda sin sanción deportiva también, es decir, ya la vía penal ya estaba absuelto, por así decirlo, Fede Valverde, el jugador uruguayo, pero lo que hemos conocido esta mañana es que no va a tener que cumplir ningún tipo de sanción deportiva, es decir, no se va a perder ningún partido de la próxima temporada, vaya.
Efectivamente, nos pasaban de hecho desde la expedición del Real Madrid la comunicación del comité de competición archivando el caso. Ahora tiene 10 días, ¿no? Supongo que el Villarreal para interponer cualquier tipo de recurso, pero no parece que vaya a ser así, así que una buena noticia. También te digo una cosa, que en el Real Madrid cuando se conoció que la justicia ordinaria archivaba el caso, entendía que ya no había ningún tipo de recorrido en la justicia deportiva, ¿no? Porque era extraño que un juez, después de haber analizado todas las pruebas, después de haber estado hablando con todas las partes, también reclamado todas las cámaras que disponía el Real Madrid en esa zona del parking donde se produjeron esos hechos, que ese juez no encontrara ningún tipo de indicio o que no pudiera probar, porque esto es importante, no pudiera probar los hechos y sin embargo que el juez o el instructor del comité de competición sí pudiera hacerlo. Bueno, yo creo que en el Real Madrid estaban confiados, después de haber escuchado a la justicia deportiva, que se iba a producir lo que se ha producido y que finalmente, bueno, pues Valverde no iba a tener ningún partido de sanción. Además, Dani, cuando se conoció que le podían sancionar con esos 4 partidos, lo que llamaba la atención al Real Madrid es que, hombre, podíamos haber cumplido la sanción en caso de que se hubiera producido al final de la temporada cuando el Real Madrid no tenía nada ya que jugarse la Liga, ¿no? Más que la segunda posición y no luchaba por el título. Y no ahora, que al inicio de la competición, bueno, pues todos los partidos iban a ser súper importantes.
Bueno, pues Valverde, que se ha levantado ahí en Los Ángeles con esta buena noticia, queda limpio para la próxima temporada. Y cuéntame, ¿cómo está el resto de la expedición? Pendientes de Guler, ¿no? Que sigue un poco ahí entre algodones, le sigue mimando a Ancelotti. Sí.
Básicamente pendientes de Guler. Bueno, hay que decir que en el entrenamiento de ayer, Guler primero estuvo tratándose lo que es en lo que se podía decir el gimnasio o en la zona interior con los fisios y posteriormente saltó al césped y estuvo haciendo carrera sobre el césped, acompañado de uno de los redactadores. No se calzó en ningún momento las botas de tacos, es decir, lo hizo todo con las zapatillas, así que vamos a ver hoy cuál es la disposición de Guler, si empieza a tocar balón o no toca, pero a mí me parece que hay muy poco espacio de tiempo para que se pueda recuperar y estar al 100%, y sobre todo que Ancelotti ya tiene muy claro, y por eso no le metió en la convocatoria para el partido contra el Milan, que no va a forzar ni lo más mínimo. Así que yo creo que se va a saltar este partido también, y veremos si llega para el encuentro contra el Barcelona o ya Ancelotti espera al último partido de la gira ante la Juve en Orlando. Y ayer, por ejemplo, en el entrenamiento solo hizo una parte, unos minutos, la parte física Jude Bellingham, luego se retiró y Valverde apenas hizo trabajo. Es verdad que fueron los dos jugadores que más minutos disputaron, unos 63 minutos, que fue lo que estuvo en el campo Bellingham, y el otro, Valverde, el único jugó el partido entero. Así que se supone que hoy vamos a verles a todos sobre el césped, por cierto, además, en un entrenamiento que va a ser abierto al público. Así que el Real Madrid va a estar en su última sesión dándole pues una buena noticia y una satisfacción a todos los aficionados que cada día van a UCLA a pedir autógrafos y que hoy además van a poder ver el entrenamiento.
Hoy último entrenamiento en UCLA, viaje a Houston. ¿Y cuál es el plan del Madrid en la ciudad tejana, Arancha?
Pues mira, no, ni se va a entrenar el Real Madrid en Texas porque...
como o sea, solo va a jugar partido, ¿no? Allí.
Sí, sí. El Real Madrid terminará el entrenamiento y una vez que acabe el entrenamiento viajará rumbo a Houston. Mañana por la tarde, hora de Houston, jugará ese partido y al día siguiente por la mañana, a primera hora, viajará a Dallas para ya entrenar en Dallas por la tarde. Así que va a ser una visita fugaz de apenas 2 horas, donde, como te digo, no va a haber entrenamiento, simplemente partido. Y a partir de ahora, la diferencia horaria con España es mejor para la expedición del Real Madrid porque se gana 2 horas. Así que también para los enviados especiales, que no tendremos que madrugar tanto para hacer las intervenciones.
Sí, todo lo que sea ir acercándose al Atlántico, ¿no? Es ganar horas con respecto a España, sí, y un poquito de descanso también. Arancha, no te muevas, que... Bueno, hasta aquí lo deportivo, ¿no? ¿Alguna noticia más?
No, en principio ninguna noticia. Vamos a ver si... Bueno, que ayer volvió Odriozola a entrenarse con sus compañeros, pero bueno, como es algo anecdótico porque es el único futbolista que no cuenta para Ancelotti, pero lo dejamos para que quede ahí... escuchado y sabido para la gente.
Fenomenal. No te muevas, que sabes de lo que vamos a hablar ahora, aunque sean 5 minutos. ¿Te intuyes?
No.
Kylian Mbappé a lo mejor te suena, ¿no? Vamos con ello.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Uf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 3:39, una hora menos en Canarias. Está escuchando Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Antes de nada, quiero dar los datos de la oferta que le ha llegado al PSG, bueno, y a Mbappé, del Al Hilal de Arabia Saudí, porque a mí me parecen cifras, no sé, yo iba a decir indecentes, pero desde luego mareantes. Son 700 millones al año, 58 millones de euros al mes, casi 2 millones de euros al día, 80.000 a la hora, 1.300 al minuto y 22 euros por segundo. Arancha, entiendo que el Madrid esto no lo puede ni igualar.
Es imposible, eso es imposible, pero no solo igualar la oferta a Mbappé, sino también igualar lo que le pagaría al Paris Saint-Germain. Es una cifra muy por encima de lo que el Real Madrid estaría o puede asumir. De hecho, ya lo dijimos en su día, que si Mbappé al final decide jugar en el Real Madrid en algún momento, seguramente será ganando mucho menos dinero que en otros clubes.
Siro, ayer escuchaba a un periodista francés, me parece que en Radio Monte Carlo, que decía que si Mbappé era coherente con lo que lleva haciendo el último año, más o menos viene a decir que el año pasado se quedó en el PSG por dinero y porque no priorizó su proyecto deportivo en el Real Madrid, es decir, se quedó en el PSG por dinero. Si Mbappé es coherente, aceptaría esta oferta y sería Arabia. Pero yo entiendo que esto es una quimera.
Ya, pero yo creo que ya el año pasado, yo creo que él deportivamente quería ir al Madrid. Lo que es verdad que es que la gente que le rodea piensa, además de en sus logros deportivos, piensa también en su economía. Y creo que se quedó, y por eso yo creo que viene todo lo que está pasando ahora, se quedó contra natura. O sea, yo creo que él en su cabeza, porque él piensa más en fútbol y en logros deportivos que en logros económicos, yo creo que el año pasado quería ya venir al Madrid. Al final pues lo convencieron para quedarse porque las cantidades eran irrechazables. Y creo que este año pues lo vuelve otra vez a tener claro, y yo creo que lo de Arabia Saudí ni da igual. O sea, yo estoy convencido que por eso, además, el planteamiento que él le hace al Paris Saint-Germain, porque si fuera por dinero, él le hubiera escrito una carta al Paris Saint-Germain diciendo que, oye, pues acepto la ampliación de contrato, porque estamos hablando de barbaridades para el año 2024-2025. Entonces, ¿por dónde viene también el malestar del Paris Saint-Germain? Porque Mbappé, lo que dice en su carta, es que no le han cumplido con las expectativas deportivas que le habían prometido. Entonces, sí. Yo creo que él antepone los logros deportivos a cualquier otra cosa ahora, porque ya es millonario, claro, o sea, ya ¿para qué quiere más?
Sí, yo no sé, ayer lo hablaba con un amigo que no sé, con estas cantidades de dinero ya, con lo que cobra en el PSG, yo no sé qué diferencia hay ya entre cobrar lo que le ofrece Arabia Saudí, que hombre, que es una barbaridad, son cifras astronómicas, con lo que gana. Es decir, ya cuando tienes tanto dinero, ya no sé, ganar más o menos, ya no sé dónde está muy bien la diferencia.
Además, ¿sabes qué pasa? Que esto se lo van a ofrecer también dentro de 10 años.
Claro.
O sea,
sí, sí.
Si, y pues después, oye, que si viene al Madrid o se sigue un año más en el Paris Saint-Germain, que no lo va a hacer gratis, ¿eh? Que va a cobrar una morterada, claro, cuando hablamos de 700 millones. Yo, de todos modos, esa información la pongo un poco en stand-by, ¿eh? Porque a mí me costaría pensar que Qatar, conociendo la rivalidad que hay entre los dos países, y esa rivalidad también se ha trasladado al mundo del deporte, me costaría pensar que los qataríes estarían dispuestos a traspasar a Kylian Mbappé a un equipo de Arabia Saudí. Me costaría pensarlo, ¿eh?
Siro, ¿tú crees que es una semana decisiva? Es decir, no te digo que esta semana se vaya a resolver, porque no tiene pinta, pero ¿crees que puede pasar algo en estos 3-4 días que quedan de semana que pueda un poco decantar la balanza o que pueda descifrar por dónde van a ir los tiros en los próximos días?
Sí, tendría que pasar, porque además el Paris Saint-Germain tiene lógicamente prisa para solucionar el tema, porque, y lo veníamos diciendo desde hace ya tiempo, ¿no?, que el hecho de que Harry Kane, por ejemplo, no hubiera firmado y no hubiera llegado el Bayern de Múnich a un acuerdo con el Tottenham, para mí respondía a que por detrás podía estar el Paris Saint-Germain diciendo, oye, esperarnos porque a nosotros nos puede interesar y mucho Harry Kane, ¿no? Entonces, le interesa porque si no, igual dentro de un mes ya no hay estos jugadores en el mercado, ni Harry Kane, ni Blaovic, ni nada que se parezca, ¿no? Ni Osimhen. Entonces, yo creo que les interesa. Pero, para ello, yo creo en la información que te da el Madrid, que el Madrid piensa en el jugador de cara al 2024, que no van a cometer ninguna locura, que creen que pagar lo que pretenden unos y otros sería una operación ruinosa y que Y entonces, para ello, para que el Madrid entre en la negociación, tendrían que cambiar mucho las cifras de las que estamos hablando. Y yo creo que las cifras de las que estamos hablando no son tampoco las reales. O sea, cuando la gente habla, no, 250 millones y tal, yo creo que si habláramos de 200 o 250 millones, eso no sería una cifra ruinosa para el Madrid. Sería una cifra importante, pero no ruinosa. O sea, cuando hablamos de ruinosa, cuando el Madrid habla de ruinosa, es que igual estamos hablando de que, por un lado, el Paris Saint-Germain pretende cobrar pues los 200 millones que ofrecieron el Madrid hace dos años, y igual Kylian Mbappé pretende también llevarse la prima de fichaje que cobraría el año que viene. Claro, si unimos las dos cosas, igual estamos hablando de 400 millones de euros solo por el fichaje, con la ficha al margen. Entonces, yo creo que se puede hacer, que el Madrid puede cambiar de opinión, pero siempre y cuando las cifras se acomoden un poco. Y como además en eso tiene la sartén por el mango, porque dices, chicos, el jugador quiere venir al Madrid. Si Paris Saint-Germain, si no bajáis del guindo y nos seguís pidiendo lo que no se puede pagar, pues os lo quedáis y ya está. Y tan amigos, nosotros lo vamos a tener en el 2024.
Arantxa, te lo pregunto todos los días, pero hoy no puede ser menos. El PSG pone a Mbappé en el escaparate. Entiendo que el Madrid, como dice Siro, no va a levantar el teléfono y va a decir, oye, venga, que os pongo esto encima de la mesa y me lo llevo.
El Real Madrid, lo hemos dicho, por activa y por pasiva, no va a hacer ningún paso, ningún movimiento hasta que el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé no tomen una decisión. Y no depende del Paris Saint-Germain, depende de lo que decida Kylian Mbappé, que él, o por lo menos lo que cree el Real Madrid o lo que entiende el Real Madrid, es que Kylian Mbappé quiere cumplir el año de contrato que le queda en el Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé decide no cumplir ese año de contrato y decide, pues al final, aceptar de alguna manera la imposición del Paris Saint-Germain, de dejar el Paris Saint-Germain, pues entonces tendrá que hacer un guiño, tendrá que decir públicamente me voy y me quiero ir a este equipo. Y entonces el Real Madrid ya sería otra película, porque se plantearía a ver en qué manera puede acometer ese fichaje. Pero ya te digo, no es que el Paris Saint-Germain, o sea, aquí yo creo que lo que haga el Paris Saint-Germain da igual, lo importante es lo que diga el jugador. El Paris Saint-Germain quiere venderle y está presionándole, que si una oferta del Al-Hilal, que si el Barcelona, que si ahora meto la Premier, que si ahora meto no sé qué, pero el que tiene que hablar es Kylian Mbappé. Hasta que no hable Kylian Mbappé, el Real Madrid no va a dar un paso en ninguna dirección. Así que esa es, por lo menos, la lectura que nos han trasladado desde el primer día desde el Real Madrid, y así siguen estando las cosas.
Siro, Mbappé nos tiene acostumbrados a sorpresas, a muchos cambios de guión de última hora, pero entiendo que si no es con la camiseta del PSG, no le ves con otra camiseta que no sea la del Real Madrid.
Sí, yo estoy convencido. Y es que yo soy de los que, y en el Madrid no lo niegan y dicen que no, y además están en su papel de hacerlo, ¿no? Pero es que yo estoy convencido que cuando en el Madrid te dicen o te insinúan que este año no, pero para el 2024 sí, es que algún tipo de relación, de precontrato, no con el jugador, porque sabemos que eso está prohibido, pero como yo siempre digo en estos tipo de operaciones, echa la ley, echa la trampa. O sea, evidentemente el Madrid no va a firmar nada con Kylian Mbappé, porque no lo puede hacer, pero sí lo puede hacer con un representante legal, como hizo en su día, acuérdate, cuando Luis Figo, no se podía firmar a Figo, porque Figo tenía un contrato con el Barcelona, pero sí firmó un acuerdo, un preacuerdo con José Veiga, que era el representante de Luis Figo. Y si se incumplía ese contrato, que era si Florentino era presidente, que tenía que venir al Real Madrid, pues Veiga tenía que pagar, no sé si en aquella época eran 5.000 o 10.000 millones de euros. Bueno, pues eso se puede hacer ahora con la madre, con el padre o con los representantes legales de Kylian Mbappé. Entonces yo creo que sí o sí va a acabar jugando en el Real Madrid. No sé si será este año o será el próximo, pero que va a acabar jugando en el Madrid, yo lo tengo bastante claro.
Perfecto, Siro, muchas gracias, que tengas una abrazo. Buena tarde, un abrazo, chao.
Venga.
Arantxa, nada más, te escucho mañana ya desde Houston, así que nada, buen viaje esta tarde.
Sí, ahí estaremos mañana un poquito más tarde, así que seguramente los oyentes también agradecerán la voz con la que intervengamos en tu programa.
Bueno, es un placer escucharte, sea como sea, ¿eh? Así que desde aquí te mando un beso muy fuerte y nada, descansa lo que puedas.
Bueno, ahora ya hay que alzar la maleta,
trabajar, sí.
Irse corriendo a las 9 para llegar a UCLA a ver el entrenamiento. Así que ya no hay mucho más tiempo para descansar. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Arancha, hasta mañana. Hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Alex Gomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani.
Ya está el Atlético de Madrid en Corea.
Eso es, a las 8 de la mañana ha aterrizado el equipo colchonero y luego ha puesto dirección al hotel, al Conrad Seúl, es el hotel donde se va a hospedar el equipo durante su estancia en Corea. Ha sido recibidos por numerosos aficionados. Los más aclamados han sido Joao Félix y Griezmann. Está previsto que el presidente se reúna mañana con el equipo, Enrique Cerezo, y para esta tarde previsto una sesión de estiramiento en el hotel y ya mañana el primer entrenamiento ahí en Asia. El jueves será el partido ante el Team K, que es una selección de la Liga Coreana. Previsto también que hayan 60.000 personas en el estadio ante ese primer partido del Atleti. Y luego ya el domingo será el partido, el plato fuerte del Atlético de Madrid allí en Asia. Será a la una frente al Manchester City.
Han viajado a Corea Joao Félix y Morata. Se han quedado varios lesionados en Madrid. Pero la noticia la trae Juan Bobadilla hoy. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
Cuéntame qué pasa con el futuro de Morata y el de Camello.
Bueno, Morata sí que está en Corea del Sur, como decía Alex. Camello no está en Corea del Sur. Morata ahora mismo, su futuro, venía contando Javi Gómez en las últimas semanas que parecía estar en Italia. Pues bien, ahora mismo se pueden dar todas las opciones en el caso de Morata, es decir, se puede quedar, se puede marchar. Quería resolver ese futuro antes de marcharse a la gira de Corea del Sur. No lo ha hecho, por lo que ahora mismo Álvaro Morata está valorando quedarse en el Atlético de Madrid.
Podríamos poner la canción del grupo Risa, ¿eh? Morata se va, Morata se queda.
Sí.
La podríamos rescatar del cajón, ¿eh? Porque sí. Sigue deshojando la margarita. Bueno, por ahí está la noticia que, de momento, no descarta, ¿no? Quedarse en Atlético de Madrid una temporada más.
Aunque puede darse
salida. Gracias, Juan.
A ti, Dani.
Alex, ¿algo más del Atlético de Madrid desde...?
Nada, solo eso. Esta tarde tenemos esa sesión de estiramientos y ya mañana entrenamiento, así que ya le he preparado para iniciar esa gira asiática.
Estoy despidiendo a Juan muy rápido porque te he dicho Morata y Camello,
sí,
y me has dicho solo Morata.
Efectivamente.
Claro, pero tienes que decir Camello también.
Te voy a contar también lo que pasa con Sergio Camello. Bien, estuvo la temporada pasada cedido en el Rayo Vallecano, pues el Rayo quiere repetir esa cesión simple que tuvo Sergio Camello la temporada pasada. El Atleti también estaría interesado en esa cesión simple de Sergio Camello. Repetimos, es una cesión simple, no habría ningún tipo de dinero de por medio. El jugador ahora mismo tiene más ofertas, tiene obviamente la última palabra en la elección a dónde va a ir la temporada que viene. Es verdad que este año el Rayo, nuevo entrenador, Francisco, parte con la competencia esa de RDT en la delantera, y el año pasado era titular en la mayoría de partidos con Iraola, y que además no ha sido convocado para la gira de Corea del Sur. Veremos qué decide en estas próximas semanas Sergio Camello, que la pelota ahora mismo la tiene en su tejado, pero tiene una buena oferta del Rayo Vallecano.
Gracias, Juan. Gracias, Alex.
A ti, Dani.
A ti.
Alejandro López está pendiente del Rayo. Ya que hablamos de Camello, hablamos del Rayo, que ha anunciado hoy un nuevo amistoso.
Sí, ha anunciado un nuevo partido este sábado en Dodragao, frente a un rival de entidad como es el Oporto, dos veces campeón de Europa, y el partido será a las 7 de la tarde. Y tengo que contarte también, Dani, que el club, el Rayo Vallecano, ha puesto entradas a la venta para el partido y se podrán adquirir el miércoles y el jueves en las taquillas del Estadio de Vallecas por el precio de 20 euros.
Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Dani.
Y Dani Blanquez, pendiente del Getafe, la noticia salía ayer cuando se levantaba esa sanción al Getafe. ¿Habrá público al final en ese primer partido de Liga contra el Barça, Dani?
Sí, en esa jornada inaugural, que es el domingo 13 de agosto a las 9:30, ese partido de la primera jornada en el Coliseum Alfonso Pérez ante el FC Barcelona. Recordamos que el Tribunal Supremo cerró el estadio para esa primera jornada por esos incidentes violentos que se registraron en 2017 en el partido de la fase de ascenso a Primera División contra el Tenerife. Y bueno, ha habido recursos por parte del Getafe y al final pues se ha decidido por parte del Tribunal Supremo una sentencia, dar marcha atrás y abrir el estadio en esa primera jornada para que los aficionados del Getafe puedan ir a animar al conjunto getafense ante el Barça.
Pues buena noticia para los aficionados azulones y mañana, por cierto, amistoso del Getafe.
A las 8 de la tarde, ante el Reims, el que es el rival más duro hasta ahora de la pretemporada del Getafe, se va a disputar en Alicante. Recordamos que está el equipo concentrado allí desde ayer, va a estar 4 días hasta el jueves y van a buscar seguir con ese pleno de victoria. Recordamos 3-3 de momento en la pretemporada, le han ganado a Bradford City, Leganés e Independiente del Valle y el Getafe va a buscar mañana a las 8 ante el Reims la cuarta victoria de la pretemporada.
Muchas gracias, Dani.
A ti, Dani.
Nos vamos a Nueva Zelanda.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En Auckland, en Nueva Zelanda, juega España mañana su segundo partido de este Mundial femenino contra Zambia a las 9:30 y en Auckland, Nueva Zelanda, está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dani.
¿Cómo lo estás pasando?
Pues muy bien, muy bien. Pues conociendo los estadios del país, porque poco más estamos viendo, y pasando un poquito de frío, aunque aquí en Auckland la temperatura es un poquito más alta que en Wellington y que en Palmerston.
No te quejes de frío, que aquí me pongo jario de calor y entonces empatamos.
Lo sé. Bueno, me has preguntado y yo te cuento lo que hay, pero sé que más de uno en España os cambiaría.
Andrea, cuéntame las noticias de España para el segundo partido en el Mundial de mañana.
Bueno, la noticia es que están todas perfectamente, incluida Alexia. Le hemos preguntado hoy a Jorge Vilda por el estado de Alexia. Ha dicho que se sigue recuperando, que sigue haciendo ese proceso de recuperación para llegar a estar al 100% y tener a la mejor Alexia. Y evidentemente Jorge Vilda no ha querido desvelar si mañana Alexia va a ser titular. Aposté en el primer partido que iba a ser titular y fallé, pero me sorprendería que no lo fuera mañana. Es verdad que el partido más importante de España en la fase de va a ser Japón, va a ser con las niponas con las que nos vamos a jugar el pase a octavos como primeras o como segundas, por lo tanto va a ser el partido más complicado y quizá reserve a Alexia mañana también ante Zambia para meterla en el último partido ante Japón. Pero bueno, las noticias de Dani es que están todas bien y no tan bien están en Zambia porque tienen unos líos monumentales en lo extradeportivo. Recuerdo que su seleccionador está siendo investigado por la policía zambiana y por la FIFA por supuestas conductas sexuales inapropiadas con algunas de sus futbolistas. Algunas de ellas lo han denunciado públicamente, nos sacó esta información de Guardian. Y además, dos de las futbolistas que estaban en la convocatoria han salido por liderar las protestas por impagos en la federación. Así que bueno, tienen un lío monumental. Si mañana no puntúan, estarán fuera. Y si puntuamos nosotras, estaremos en octavos. Y como digo, nos jugaremos el pase como primeras o segundas ante Japón.
Pues mañana te escucho, Andrea.